Muy buenas tardes, bienvenido a las noticias. A continuación, un adelanto de la información que tenemos preparada para usted. Localizan con vida a las 4 personas reportadas como plagiadas en Lagos de Moreno, presentan algunos golpes. Encuentran restos humanos en calles de la colonia Benito Juárez en Zapopan. Extinguen incendio forestal en la zona de El Coli dentro del bosque de la Primavera. Implementa la Secretaría de Salud de estrategia para prevenir y combatir el dengue en Jalisco. Se suman más de 27.000 elementos federales para reforzar las labores de vigilancia y seguridad de cara a las elecciones del 2 de junio. Tijuana se convierte en el principal cruce irregular de migrantes entre México y Estados Unidos. Con información en materia de meteorología, le platico que la tercera onda de calor sobre el territorio nacional mantendrá temperaturas superiores a los 45 grados Celsius. Imagínese usted en estados como Sinaloa, San Luis Potosí, Guerrero, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán. A su vez, una línea seca y un canal de baja presión van a provocar lluvias en Coahuila, Nuevo León, Hidalgo, el Estado de México y también en la capital del país. No obstante, el calor intenso continuará en Sonora, en Chihuahua, en Zacatecas, en Nayarit, claro, aquí en Jalisco, en Colima y Michoacán, entre otras entidades, en donde se prevé que los termómetros registren entre 40 y 45 grados. Aquí el área metropolitana de Guadalajara amaneció una temperatura de 20 grados, se pronostica alcanzar una máxima de 38, cielo despejado, tarde calurosa. Hoy el sol se ocultará a las 19 horas con 28 minutos. Y habrá que decirlo, de acuerdo con el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, el municipio de Jalisco, en donde se esperan las temperaturas más altas en las próximas horas, corresponde a Autlán de Navarro. Ahí se prevé que el termómetro alcance los 43 grados Celsius. Imagínese usted, por lo pronto, la temperatura actual aquí en nuestra ciudad es de 32 grados. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Me da mucho gusto darle la bienvenida a esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli a través del 1150 de amplitud modulada Radio Metrópoli. Escucha usted la estación de las noticias y estamos listos para compartirle el recuento de la información más importante generada en lo que ha corrido ya de esta jornada, mitad de semana, miércoles 22 de mayo del 2024. Queremos invitarle a participar con nosotros a través de las líneas 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. O si a usted le resulta más práctico, nos puede hacer llegar un mensaje de texto a través de WhatsApp o a través de Telegram en el 3311-551962. Cero, repito, 3311-551962. Lulú Torres está al pendiente de su comunicación. Carlos Flores en los controles de audio. En este micrófono le saluda un servidor, Ricardo Camarena, refrendando esta invitación para que estemos juntos a partir de este momento y hasta las 2 de la tarde. Tenemos varios asuntos de interés público de los que estaremos platicando con usted durante los próximos minutos. Uno de ellos, por supuesto, obligado, la localización de estas 4 personas que habrían sido plagiadas o que fueron plagiadas como una desaparición colectiva más registrada en Lagos de Moreno. Están de vuelta, no en, digamos, condiciones de salud óptimas, pero ya están localizados. Vamos a hacer una pausa y enseguida regresamos con los detalles de la información. Ayer le dábamos cuenta a usted acerca de otra desaparición masiva de personas aquí en el estado de Jalisco. El escenario nuevamente, el municipio de Lagos de Moreno, en donde seguramente usted lo recordará, en el mes de agosto desaparecieron también 5 jóvenes, que es un asunto que, por cierto, sigue abierto. Pero respecto a lo que se reportaba hace menos de 24 horas, hay novedades importantes. José Luis Escamilla, con los detalles de la información. José Luis, buenas tardes, adelante.
Gracias, buenas tardes, un saludo para ti, para todo el auditorio. Y sí, por supuesto que hay novedades importantes, y nada menos que finalmente fueron localizados con vida, lesionados y torturados, pero con vida, esos 4 hombres que habían sido reportados como desaparecidos la noche del pasado lunes 20 de mayo en el municipio de Lagos de Moreno. Son 4 personas de diferentes edades que desaparecieron cuando se encontraban uno en una tienda de abarrotes y los otros 3 se encontraban en domicilio. Esto, como te digo, ocurrió en el municipio de Lagos de Moreno y desafortunadamente nada se sabía sobre su paradero. Ayer el fiscal del estado, Luis Joaquín Méndez Ruiz, informó que las víctimas fueron separadas en puntos distintos, que algunos eran jornaleros, otros eran albañiles, pero que la similitud que había entre todos era justamente que tenían problemas de adicción. Afortunadamente hoy por la mañana, hace una hora aproximadamente, hora y media, el coordinador y gabinete de seguridad, Ricardo Sánchez Berúben, daba a conocer en un breve comunicado, Ricardo, que habían sido ya localizados con vida estos cuatro jóvenes desaparecidos. Ellos fueron torturados, como te digo, fueron tableados, como se le conoce habitualmente. Fueron tableados, fueron golpeados en los glúteos, en las rodillas, en las manos, con tablas de madera que, bueno, son lesiones dolorosas, que pues que aparecieran, porque no ponen en peligro su vida, pero que ameritan atención médica. Esas cuatro personas víctimas de esta desaparición, Ricardo, son Pedro Becerra Espinosa, de 26 años de edad, apodado Pez, Jesús Arturo Serrano Becerra, de 29 años, apodado El Churro, Diego Guadalupe Estrada Villalobos, de apodo el Tabillo, y Rubén Cermeño Gómez, de 21 años de edad. Son los cuatro hombres desaparecidos allá en el municipio de Lagos de Moreno y que, como te digo, encuentran bien de salud. Fíjate, Ricardo, que hace rato yo tenía contacto con una persona de la Fiscalía del Estado que está muy cercana a estas indagatorias y me comentaba que hay una situación muy peculiar que está dándose en la región alteña. Por ejemplo, este punto denominado Las Cruces, que es donde fueron desaparecidos estas personas, es una localidad que se ubica a menos de 10 minutos de la ciudad de León. Está ocurriendo mucho allá en este punto limítrofe con Guanajuato, que las personas con algún tipo de adicción están yendo a comprar droga a aquella ciudad, a León o a otros puntos de Guanajuato, pero compran droga en otros puntos porque es más barata aparentemente. Esto no es bien visto por los grupos locales de la delincuencia organizada, entiéndase en concreto el Cártel Jalisco. Este grupo delincuencial que opera en Guanajuato es el Cártel de Santa Rosa. Aparentemente la oferta de la droga es mucho más barata que del lado de Jalisco, y está haciendo que algunos adictos vayan justamente de aquel lado para comprar. Como te digo, esto no está siendo bien visto por el Cártel Jalisco, que se da cuenta, y fíjate, decían incluso, Ricardo, esas fuentes que consulté, que hay incluso una bitácora, por decirlo de alguna manera, donde los grupos criminales dicen, a fulano de tal le vendimos en tal fecha, a mengano en tal fecha, no ha regresado, vamos a averiguar qué es lo que está pasando, y si descubren que están comprando droga en otra parte, es cuando vienen, ya sean privaciones de la libertad o privaciones de la vida. En el mejor de los casos se dan estas desapariciones donde aparecen luego las víctimas tableadas, en otros casos las víctimas son asesinadas. Entonces, es un fenómeno que está ocurriendo en los límites de Jalisco con Guanajuato, la región de los Altos de Jalisco, y bueno, aparentemente sería justamente lo que ocurrió en este caso de la desaparición de estos cuatro hombres allá en Lagos de Moreno. Mi reporte, Ricardo, buenas tardes.
Es decir, José Luis, un castigo, si se permite el término, por haber consumido, por haberle comprado a otro distribuidor.
Así está, yeah. Es lo, en los términos de la delincuencia se llama chapulineo, okay. ¿No? Personas que no me compras a mí, tienes otro proveedor, tu grupo y demás, y entonces eso se castiga en el menor de los casos con una agresión física, pero que los deja con vida, y en otros casos de plazo conquistarles la existencia.
Correcto, bueno, pues nos mantenemos al pendiente de este tema y de las otras desapariciones de las que pues todavía hay muchos temas y muchas preguntas por resolver.
Sí, por supuesto, ya lo decías tú, esta desaparición de los cinco jóvenes de Lagos de Moreno ocurrida en agosto del año pasado, que para esta hora para estas alturas del año todavía no hay respuestas de menos dónde están los cuerpos de las víctimas. Sí. Hay que recordar que hay algunas personas detenidas, tres o cuatro, sí. Estas detenciones derivaron en el conocimiento de que hay unas ladrilleras utilizadas como crematorios, pero todavía hay algún valiente que diga los cuerpos de los chavos despasó aquello, simplemente continuaron en calidad de desaparecidos.
Que era pues un asunto que hemos platicado en más de alguna ocasión, José Luis. Finalmente, pues no hay manera, al menos no legal, de obtener respuestas por parte de las personas detenidas para evitar inculparse de delitos de los que difícilmente podrían librarla.
Sí, así es, la ley les permite a esas personas reservarse cualquier tipo de declaración, cualquier tipo de información, por ende no se sabe el paradero de estas y otras víctimas.
Bien, pues José Luis, gracias por el reporte, nos mantenemos al pendiente, más adelante regresamos contigo.
Hasta luego, buenas tardes.
Muchas gracias. La información en voz de José Luis Escamilla, pues ahí tiene usted los detalles, las condiciones en las que son localizadas estas cuatro personas que ayer, hacia el cierre de la jornada, se reportaban como plagiadas. el escenario, lo decíamos nuevamente, Lagos de Moreno. Nos vamos a la pausa, enseguida y más. Vamos al seguimiento de un asunto importante, lo relacionado con el servicio de recolección de basura en Zapopan, tema del que hemos platicado prácticamente durante los últimos dos días, luego de este problema, de este frente que se abrió entre las autoridades municipales y este nutrido grupo de personas, alrededor de 300, que, pues si se permite la expresión, por usos y costumbres, desde hace años y años, han formado parte del equipo de trabajo sin ser trabajadores. Héctor Escamilla, con lo más reciente al respecto. Héctor, bienvenido.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ricardo? Un gusto saludarte. El día de hoy, los trabajadores de aseo público, que se les llama sin número, porque en realidad no forman parte de la nómina, se manifiestan en las instalaciones del centro de servicios Zapopan, allá en la curva, esto para exigir respuesta ya de las autoridades en el tema de los apoyos o prestaciones que están exigiendo, esto luego del accidente que sufrió un compañero. El contexto es el siguiente: desde el pasado lunes, estos trabajadores, cerca de 300, se encuentran en paro porque acusan que el ayuntamiento pues no les da ningún tipo de plaza, ningún tipo de prestación, a pesar de que también se exponen en algunos riesgos de trabajo. El tema es que el ayuntamiento argumenta que no les puede dar absolutamente nada porque en realidad no son trabajadores del ayuntamiento. Es decir, son personas que también es un vicio, es un mal que se ha transmitido durante las últimas administraciones, donde la autoridad permite que personas con permiso aborden las unidades de transporte público municipal y estén haciendo los servicios de recolección de basura. No reciben un sueldo del ayuntamiento, sino que viven de las propinas que le da la gente. Entonces, esto se ha convertido, reitero, en un vicio, porque son personas que no son trabajadores como tal, en efecto, sufren riesgos de trabajo, y después no es la primera vez, hay reclamo de que está la exigencia de plazas laborales. Pero el tema es que en realidad no trabajan para el municipio. Si hay empleados municipales que sí laboran para el municipio, y estos trabajadores finalmente son, digamos, los titulares de los camiones, pero estas otras personas, bueno, se acoplan, digamos, por así decirlo, al transporte, pero como tal no forman, ni tienen antigüedad, ni generan obligaciones al ayuntamiento, cuando menos lo que dicen. El tema es que si el municipio sí les da permiso, entonces sí se genera una cierta relación de corresponsabilidad por parte del ayuntamiento, que es una cosa que también el municipio está evadiendo, afirman ellos. Entonces, el día de hoy la manifestación la trasladaron al centro de Zapopan, ya no la pudieron hacer en Constituyentes y Periférico, donde siguen las instalaciones resguardadas por la policía. El lunes, estos trabajadores, estos sin número, no permitieron la salida de los camiones del corralón donde los tienen. Esto afectó notablemente el servicio en el municipio. Ayer, para evitar lo mismo, la policía llegó antes e impidió que les frenaran o les cerraran el paso a estos camiones. Ayer sí hubo servicio de recolección, hoy también sigue la policía en la zona, pero ahora un grupo de 30 trabajadores aproximadamente son los que fueron a manifestarse al centro de Zapopan. Al no hallar respuesta, han estado bloqueando de manera intermitente la avenida de los Laureles, generando problemas viales. En este momento sigue la protesta allá en el centro de Zapopan, y bueno, estaremos informando oportunamente la evolución.
Ahora, ¿qué se avisora que pueda seguir, Héctor? Te lo pregunto porque me parece que la postura del gobierno de Zapopan ha sido muy clara y muy rotunda. Trabajadores no son, no podemos hacer nada al respecto. Es más, se presume que pueda haber incluso un interés político detrás de ello. ¿Pulsas que existe la posibilidad de que no se negocie algo, de que abran una puerta, algo?
No se ve este camino. La realidad es que en efecto sí hay el tema de aseo público en Zapopan, sí se encuentra bastante manoseado por algunos asuntos políticos, y hay que decirlo. La pugna en este momento, si bien es un derecho legítimo buscar mejores condiciones laborales, y finalmente pues quizá un apoyo a este trabajador que se accidentó, o esta persona que se accidentó haciendo este servicio de recolección, la realidad es que presupuestalmente, hasta lo que nos dicen, no hay recursos para poder, digamos, abrir las plazas a 300 personas en este tema de aseo público. No solamente es el sueldo, es decir, además del sueldo, a esa persona hay que incorporarle cerca del 65% adicional para el pago de prestaciones y de otros beneficios, particularmente si es burócrata. Entonces, no es una cosa menor, no es una cosa sencilla. Luego dicen, ¿no?, que se hace un concurso y se abren plazas, pero a unos sí y a otros no, entonces eso va a generar otro conflicto. O sea, es una situación muy compleja.
Y son 300, es decir, no es incorpora a 7.
Sí, Y aquí el tema es que, si bien, y yo reitero, es un derecho legítimo el buscar mejores condiciones, sí hay quienes están aprovechando de eso para sacar raja política. Sí hay actores políticos que están manifestando su apoyo y su colaboración con estas personas, pero la realidad es que no son, que sí lo están usando en parte como botín político en tiempos, a 2 semanas de las elecciones, claramente claro. Está generando ruidos.
Ahora, ¿tan bien o tan mal se está prestando el servicio de recolección de basura? Es decir, gracias a la intervención de la policía, este bloqueo queda desarticulado, los camiones, las unidades pueden salir, pero pues van sin todo este personal de apoyo, ¿no?
Sí, aunque sí llevan personal, es decir, si hay trabajadores contratados que son un número menor, es decir, comparado, pero bueno, está saliendo el servicio de recolección, o sea, tampoco la afectación en realidad ya en este momento se ha ido regularizando. Uh-huh. Había colonias, La Calma, La Estancia, estaba también por allá La Consti con problemas de basura, ya algunas calles ya se están liberando de la basura, o sea, sí están trabajando. El tema es que, bueno, evidentemente estas personas pues trabajan de las propinas. Sí. y fortalecen, de hecho, el servicio mejor calificado en el Ayuntamiento de Zapopan, de hecho, es la recolección de basura. Entonces, habrá que ver cómo se termina resolviendo esto. Y dos, si existe todavía la posibilidad que está ahí escondida por el tema electoral, no lo sé. Pero esto que patearon los alcaldes de generar un sistema metropolitano de basura, quitarle las concesiones a las empresas y que los municipios retomen esa obligación constitucional de recolección de basura, habrá que ver si no pasa lo mismo que en Zapopan. O sea, Zapopan es el único municipio de la zona metropolitana que tiene el servicio propio como marca la ley. Los demás lo tienen concesionado a empresas. Pero ¿qué va a pasar cuando se retomen los municipios este servicio? Este mismo problema de gente que pues quiere sumarse al servicio de recolección sin ser trabajadores y va a ser la misma papa caliente.
Seguramente. Héctor, gracias.
Hasta luego. Buena tarde.
Gracias, muy buenas tardes. El reporte de Héctor Escamilla. Vamos a más información generada en el panorama local. José Luis Jiménez Castro está listo en la línea. Hola, José Luis. José Luis Jiménez Castro, buenas tardes, adelante. Bueno, no tengo a José Luis, le ofrezco una disculpa. Enseguida vamos a tratar de retomar la comunicación con él. Hay información relacionada con otro tema que sabemos de pronto resulta espinoso, el famoso tema de las grúas, que es un asunto que pues también ha llegado a abrir algunos frentes entre las autoridades, particularmente las estatales y quienes prestan este servicio, algunos amplia y francamente desde la irregularidad. José Luis, buenas tardes, adelante.
Hola, ¿qué tal? Pues ni tan algunos, son 200 grúas piratas las que están trabajando en estos operativos, entre comillas, en donde están haciendo la de cómplice de la vida policía vial, en el que seguramente usted, cuando lo levantan, le dicen, bueno, ¿quiere que su carro lo bajemos? Pues ven que se queda la vuelta, cállese con 4,000 pesos y le regresamos su auto. Oiga, pero, ¿y su grúa de qué? ¿Dónde es eso? ¿O cuál es la marca de su grúa? No, usted no pregunte, usted nada más cállese. Y el agente vial, haciéndose como que la Virgen le habla, viendo cómo se lleva a cabo la negociación, de la cual, pues seguramente, eso no lo tengo yo comprobado, no lo tengo documentado, pero pues seguramente también llevará, seguramente reitero, una tajadita del vino. Hoy platicamos con el presidente de la Asociación Nacional de Empresarios Mexicanos de Grúa, lo que se conoce como a grúas, que integra a 4 asociaciones de grúas aquí en la zona metropolitana de Guadalajara, que están muy inconformes por esta manera como el gobierno del estado consiente a estas grúas piratas, muchas que no existen, muchas que solamente están pintadas de blanco, muchas que no tienen, digamos, un lugar físico donde despachar, donde tiene la oficina y demás. A la pregunta de pues cómo es que esto ocurre en la ciudad, bueno, señalaba el señor Enrique Dueñas, que esto se debe al consentimiento del gobierno del estado, a la Secretaría de Administración, a la misma Policía Vial, a la misma Secretaría de Transporte, que permiten que las grúas piratas hagan de las suyas. Escuchemos algo de lo que nos dijo Enrique Dueñas, el presidente de la Asociación de Grúas de México, en entrevista que hoy tuvimos con él en Módulo de Servicio. Adelante, por favor.
Bueno, que la misma autoridad pondere el que una grúa que tenga el permiso para dar el servicio de arrastre y salvamento en la ciudad, pues esa sea la que dé el servicio y no estas grúas que no tienen el permiso, pero que se prestan a esta situación.
¿Y cómo se da esa relación? ¿Por qué hay esa relación con la autoridad si son grúas que ni siquiera están registradas?
Pues porque son del compadre, del primo, del amigo o del cuate que se mocha, ¿no? Y bueno, de alguna manera es la forma de trabajar con estos malos elementos de la policía vial.
Y si no están registrados, si son las grúas del compadre o del amigo, ¿cómo es que llegan justamente a los corralones, a los depósitos, a dejar estos carros?
José Luis, eso es una pregunta que les hemos hecho a las autoridades y nada más pujan, porque la Secretaría de Administración es cómplice de estas grúas al recibirle los vehículos y al hacerle los pagos correspondientes de los servicios a grúas que no están registradas.
¿De cuántas grúas estamos hablando aproximadamente que no están registradas?
Pues más o menos tenemos visto que son unas 200 grúas que andan por toda la ciudad, pues viendo a quién friegan.
Bueno, ahí está lo que dice Enrique Dueñas, precisamente presidente de los grulleros aquí en la zona metropolitana. Te reitero, son unas 4 asociaciones aproximadamente las que integran esta asociación, los que a la vez dicen agua, señores del gobierno del estado, porque antes de que se vaya el gobernador Enrique Alfaro, le vamos a hacer una fiestecita, así, a esa buena advertencia que dijeron, le vamos a hacer una fiestecita al gobernador, por la manera como consiente estas grúas piratas. Incluso yo les comentaba, bueno, entiendo que ustedes están inconformes porque las grúas piratas les quitan chamba, ¿no? Si no, hasta eso que no, si, por ejemplo, en su caso, nosotros ya no trabajamos con el gobierno del estado porque es mal pagador, simplemente que se exigen que se respete el reglamento de grúas en la ciudad. Hay que señalar que no registradas hay 300, grúas piratas hay 200, entonces imagínense ustedes la competencia que se lleva a cabo. Y por supuesto, todo aquello que implica cuando te levanta una grúa de algún punto de la ciudad, la traza que hacen cuando te esperan a que llegues tú a bajar tu carro, ahí le pagas al de la grúa, quien te asusta, que te van a mandar al depósito, que te van a quitar esto y el otro, y bueno, terminas teniéndote con unos 4,000 o 5,000 pesos, contando con la complicidad de los agentes viales. Insisto, eso fue lo que dijo él, algo que no documentaron, pero bueno, él así lo señaló. Mi reporte, mi querido Ricardo Camarena.
Bien, José Luis, pues muchísimas gracias por la información. Vemos que todavía queda pues un tramo pendiente, largo, en esta parte del proceso de regularización, para pues de una buena vez acabar con todos estos vicios que tienen años y años.
Así es, hay ya un reglamento que no se ha respetado y vamos a ver pues, qué es lo que ocurre en las próximas semanas en esta fiestecita que le prometen al gobernador.
Bueno, pues veremos qué tal. Por lo pronto, José Luis, gracias.
Hasta luego, buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. La información es de José Luis Jiménez Castro. En algunos segundos, en punto de la una, el espacio informativo Notisistema. Enseguida estaremos de vuelta con usted para compartirle más información generada en el panorama local, nacional e internacional. Así que, bueno, enseguida lo esperamos de vuelta en este espacio. Ya volvemos. Continuamos en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli, muchísimas gracias por su compañía, le invito a que juntos recordemos las noticias más importantes de las últimas horas. Localizan con vida a los 4 desaparecidos, a los 4 plagiados en Lagos de Moreno, presentan algunos golpes. Encuentran restos humanos en calles de la colonia Benito Juárez, en Zapopan. Extinguen incendio forestal en la zona de El Coli, dentro del bosque de la Primavera. Implementa la Secretaría de Salud estrategia para prevenir y combatir el dengue en Jalisco. Se suman más de 27,000 elementos federales para reforzar las labores de vigilancia y seguridad de cara a las elecciones. Se convierte Tijuana en el principal cruce irregular de migrantes entre México y Estados Unidos. La temperatura actual en Guadalajara, 32 grados Celsius. Le recuerdo que hoy alcanzaremos una máxima de 38 aquí en la capital jalisciense, pero hay algunos otros puntos del estado de Jalisco, como el caso de Autlán de Navarro, en donde el termómetro podría alcanzar los 43 grados. Sería, de acuerdo con las previsiones del Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, el punto más caluroso de la entidad. Por lo pronto, vámonos a la información nacional de cara a las elecciones del 2 de junio. Más de 27,000 elementos federales se sumaron a los trabajos de vigilancia que las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional ya están realizando en todo el país. Este personal de apoyo realizará labores de patrullaje y de presencia disuasiva, así le dicen ellos, en todas las entidades de la República Mexicana, a través de un operativo bien estructurado en colonias y municipios, de acuerdo con lo que dice la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Por su parte, el INE, Jaime Rivera, quien es consejero de este instituto, afirmó que las fuerzas de seguridad adelantarán entre 3 y 5 días sus patrullajes previos a la jornada, un despliegue de prácticamente 260 mil elementos en todo el país, 144 mil irán a las 8 entidades más violentas. ¿Cuáles son? Chiapas, en donde dice el presidente López Obrador que no es para tanto, que está muy focalizado. Guerrero, Tabasco, Sinaloa, Michoacán, Tamaulipas, Sonora y Zacatecas. Eso le preocupa al INE, aunque digan que todo está tranquilo, que todo está en calma. Bueno, hoy el presidente López Obrador insiste en que la gente está contenta y que las elecciones, bueno, van a salir a todo dar. Arturo García Caudillo en la Ciudad de México con el reporte. Hola, Arturo, adelante.
¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo están? Me da gusto saludarles. Efectivamente, las elecciones del 2 de junio se llevarán a cabo en tranquilidad. Al menos eso es lo que dice el presidente Andrés Manuel López Obrador, porque dice, pues, para que las cosas salgan bien, la gente tiene que estar bien, y la gente está feliz.
Ver todo lo relacionado con la protección a candidatos, con la seguridad, y hasta ahora van bien las cosas, no deja de haber algunos problemas, pero yo considero que se van a celebrar las elecciones sin problemas, problemas mayores. Es que también ayuda mucho el que la gente esté contenta. Los que están enojados, la verdad, no son mayoría. Nada más tienen derecho, pues, a manifestarse, pero no es la mayoría. Pero cuando dicen polarizados, estamos polarizados, no. No se está polarizando. Puede ser que arriba, la cúpula. Pero si hablamos de todo el pueblo, no. La gente está contenta.
Ahí está el presidente Andrés Manuel López Obrador, la gente está contenta. ¿Y por qué está contenta? Dice que porque, entre otras cosas, hay trabajo. Somos uno de los países con menor desempleo en el mundo. No especifica que buena cantidad de estos empleos son informales. Y dice que hay tanto trabajo que hasta alcanza para repartir. Tan es así que hay 35 mil hermanos guatemaltecos trabajando en Quintana Roo, porque pues como ya no se dan abasto y hay muchos empleos técnicos o trabajos especializados en los que pues ya no hay mexicanos suficientes porque se han ido a Estados Unidos, pues por eso es que están contratando tanto guatemalteco. Imagínense usted, 35 mil hermanos guatemaltecos trabajando en México porque pues hay empleo de sobra. Mi reporte, Ricardo.
Muy bien, Arturo. Bueno, pues ahí está la visión, la perspectiva de país que tiene el presidente López Obrador, que contrasta con lo que han llegado a señalar algunos otros funcionarios cuando hablamos de una jornada electoral tranquila, sin mayores problemas. Pues parece que estamos dejando de lado la cantidad de asesinatos de actores políticos que se han registrado durante el actual proceso electoral. Estamos pasando por alto lo que apenas hace algunos días daba a conocer el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Chiapas, 500 aspirantes que decidieron renunciar. No todos reconocen que por un asunto de inseguridad, pero 500 que de plano se bajaron de la contienda, solo en Chiapas, una historia que se ha replicado en algunas otras partes del país. El INE, que advierte que hay algunos puntos en donde tendrá que instalar casillas especiales, porque en donde van ya ni gente hay, porque tienen que huir como parte de este fenómeno social que se conoce como el desplazamiento forzado o interno. Y pues el reforzamiento de la seguridad con estos 27 mil elementos federales pues da cuenta de que tanto así como tranquilidad y tersura no es lo que se está percibiendo.
No, y si a eso sumamos que hay como la tercera parte del territorio nacional que está cooptado por el crimen organizado, sobre todo por el narco, y que está operando en favor, pues no nada más de Morena, porque también ha habido candidatos de Morena que han sufrido atentados o que han sido asesinados, pero digamos que aquí está operando para donde le convenga el crimen organizado. Si ve que un candidato le conviene más, pues parece que está jalando para ese lado, y si le conviene menos, pues también está operando. Pero el hecho es que 30% del territorio nacional está cooptado por el crimen organizado, y eso se va a ver reflejado también en las elecciones de todo el mundo.
Y de pronto, Arturo, hay algunas industrias que funcionan muy bien como termómetro de lo que está pasando en México, al margen de los discursos oficiales, y en este caso, a propósito de esto que platicamos, está esta dedicada a la industria balística para adquirir o rentar productos blindados o reforzar la seguridad, y de acuerdo con un estudio que se da a conocer, candidatos y precandidatos de por lo menos 22 estados del país se han acercado a esta industria. Datos de Data Cívica que indican que en lo que va del año han sido, hay que recordarlo, asesinadas 19 personas entre precandidatos y candidatos, y se han registrado muchos otros ataques. Entonces, cuando las personas que se dedican a hacer vehículos blindados o a blindar vehículos dicen que les está yendo mejor, quiere decir que la seguridad está peor.
Exactamente, y a veces perdemos también la perspectiva quienes vivimos en las ciudades, que es donde aparentemente estamos, entre comillas, más seguros, pero si vemos en el resto del país, las Nuevo León, que sería por Monterrey, Jalisco por Guadalajara y la Ciudad de México, estamos hablando de que por lo menos en 29 entidades las cosas no van como quisiéramos, y repito, esto se va a ver reflejado en 2 de junio.
Vamos a ver cómo transcurre, ojalá, y ese es el deseo, porque luego de pronto algunas personas se nos confunden. No, el deseo es que salga todo muy bien, sí, en la medida en que, claro, que corra bien.
Nuestra intención al informar es esa, esperar que las cosas salgan bien.
Por supuesto, Arturo, gracias por el reporte.
Al contrario, buenas tardes.
Gracias, es la información en voz de Arturo García Caudillo. Y bueno, antes de la pausa comercial, para cerrar este bloque que tiene que ver con la información nacional, le platico a usted que la ciudad de Tijuana, la frontera de México con California, se ha convertido este año ya en el principal cruce irregular de migrantes hacia Estados Unidos, con un promedio de 1.250 cruces fronterizos al día. Una situación que especialistas atribuyen a las crecientes restricciones en Texas. Tan solo en la última semana de abril, datos de la patrulla fronteriza registraron más de 9.500 detenciones de personas que intentaron cruzar hacia San Diego, mientras que en otras regiones como Tucson, Arizona, reportaron 7.600. Según estos datos, en promedio son alrededor de 1.250 cruces diarios los que se dan por esta zona limítrofe, que del lado mexicano comprende desde Playas de Tijuana hasta el ejido Jacumé, en el municipio de Tecate. La pausa y enseguida hay más. Continuamos con las noticias, más información generada de vuelta del panorama local con Claudia Manuela Pérez, quien está lista ya en la línea telefónica. Hola, Claudia.
¿Qué tal, Ricardo? Gracias, muy buenas tardes. Jalisco estará incluido en la guía Michelin para que sus restaurantes y su comida sean reconocidos a nivel mundial. Esto lo informaron autoridades estatales al tomar la protesta de la nueva mesa directiva de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados de Jalisco, que encabeza ahora Gregorio Godoy, y entra en lugar de Mario Ábalos. Godoy Ramírez recordó que la industria restaurantera de Jalisco representa la segunda fuerza económica del estado. Escuchamos.
Son los servicios de preparación y servicio de alimentos y bebidas. Representa la segunda fuerza económica del estado de Jalisco. Somos 46.500 unidades de negocio y generamos más de 370.000 empleos directos, aportando así el 8% del PIB del estado. Es decir, con nuestro trabajo generamos 1.900 millones de pesos al año.
Bueno, se dijo de la importancia de esta industria restaurantera. ¿Qué significa esta guía Michelin? El gobernador del estado informó al tomar la protesta a esta mesa directiva que el gobierno del estado firmaba ya este convenio con la guía Michelin, pues que tiene que darse dinero para que vengan a ver los restaurantes al traslado de todas las personas de esta guía Michelin y para que sea reconocida la comida de Jalisco. Entonces, esta fue la novedad que se dio en este cambio de mesa directiva de la Carirac. Reiterar, sale Mario Ábalos, entra Gregorio Godoy a este cambio de estafeta que se dio aquí en Palacio de Gobierno y que se dijo que la industria restaurantera de Jalisco es una de las más importantes del país. Se ha desarrollado, ha crecido mucho en los últimos años y ahora esperan que con esta guía Michelin pues sea reconocida a nivel mundial. Mi reporte, Ricardo. Muy buenas tardes.
Bien, Claudia, gracias. Gracias por la información. Buenas tardes.
Hasta luego.
Gracias, el reporte de Claudia Manuela Pérez. Y vamos con más información con Griselda Torres Zambrano. Bueno, antes cerramos el tema de la guía Michelin, que es, bueno, todo un tema en materia de gastronomía. Gris, que entiendo es una guía que en algún momento se elaboró para recomendarle a viajeros, a automovilistas, porque uno piensa en llantas, y sí, tiene sentido, ¿no? Esta empresa empieza a generar este catálogo para hacer recomendaciones.
Sí, por supuesto, pero sí es extraordinario, es sorprendente que no aparezca ninguno de los restaurantes de Jalisco cuando la gastronomía regional es reconocida incluso a nivel mundial, y tenemos, solo por mencionar alguno, uno de los restaurantes más reconocidos de la ciudad es el restaurante Alcalde, que tenemos aquí. El Alcalde, así se llama, o Alcalde. Aquí tenemos a unos pasos este restaurante que es reconocido, su chef ha sido premiado en diferentes ocasiones, por eso es tan sorprendente que no haya aparecido ningún restaurante jalisciense. Creo que la gastronomía jalisciense tiene mucho que aportarle al mundo.
Que habrá que ver, digo, finalmente, pues, cuáles son los criterios, es decir, los criterios están establecidos, pues, pero a la hora de calificar, pues, en manos de quién, ¿no? Sí. Y cómo se toman estas determinaciones.
Te voy a recomendar un documental que está pasando o que tiene programado Netflix en este momento, si no me equivoco, de plataforma de Anthony Bourdain, uno de los famosos chefs del mundo, de cómo fue su trayectoria, de cómo fue su juventud. Tal vez se explicarán algunas de las cosas por las que decidió quitarse la vida, pero sin duda alguna, pues honor a quien honor merece.
Sí, por supuesto. Bueno, pues ahí tiene usted ya el complemento, ¿no? Y con la invitación a opinar,
a seguir
por supuesto.
Comiendo y comiendo bien, ¿no?
Sí, sin incurrir en el exceso. No. Porque luego a algunos se nos va de las manos.
Fíjate, una de las mejores comidas que hay a nivel nacional es precisamente la de Oaxaca. No, sí, le pide nada a nadie.
No.
Y ahí son las cocineras tradicionales, las comunidades indígenas que mantienen viva la tradición y quienes, por ejemplo, le han enseñado a hacer el mole a uno de los chefs internacionales y reconocidos mexicanos, ¿no?
Sí, por supuesto. Y en términos generales, Gris,
el mole madre.
Sí, claro. Y en términos generales, me parece que la gastronomía mexicana tiene muchísimo que aportarle al mundo.
No se diga Puebla, no se diga Michoacán, no se diga Yucatán, etcétera, etcétera.
Hay de dónde, para todos los gustos, para todos los paladares.
Los paladares.
Bueno, y vamos a más información que tiene que ver con otro asunto importante en materia de salud, y me refiero a la prevención de la transmisión del dengue, porque es un asunto que toca o que cae en manos no solamente de las autoridades, también como ciudadanos tenemos una enorme, enorme corresponsabilidad. De pronto se nos pierde un poquito de vista, pero lo cierto es que eventualmente, una vez que lleguen las lluvias, vamos a estar, digamos, un poco más expuestos, aunque lo cierto es que el dengue, pese al calorón que está haciendo y a la sequía que se padece, pues nunca se fue del todo, ¿no?
Nunca se fue del todo. Y bueno, sí cambió, digamos, el comportamiento del mosco, porque décadas atrás se consideraba que era una enfermedad, por ejemplo,
de
la costa,
claro,
de playa, y comenzamos a ver cómo llegaba este mosco a la zona metropolitana de Guadalajara. Tiene una alta capacidad de adaptación y además hay que abonarle, pues, todos los efectos del cambio climático. Lo cierto, Ricardo, que ante el riesgo que representa para la salud de la población, el exsecretario de Salud en Jalisco, Alfonso Petersen Fara, hace un llamado a prevenir el dengue con una serie de medidas que implican, entre otras cosas, la limpieza de patios y azoteas de cualquier recipiente que pueda acumular agua, agua limpia, porque luego algunas personas reportan, aquí puede haber dengue, el agua está oscura. No, el agua limpia es propicia precisamente para los criaderos. Aprovecha para explicarle a los tapatíos las cuatro fases que forman parte de una estrategia sanitaria para la prevención del mosco transmisor y su control, sobre todo en aquellas colonias que por los hábitos de su población son reincidentes en los riesgos. Esto es más o menos lo que aplica la Secretaría de Salud a través de su estrategia.
Es importante mencionar que el desarrollo del mosquito no es igual en todas las colonias de Guadalajara. Como mencioné, los microambientes generados por medio de nuestros hábitos provoca colonias que son consideradas como repetidoras, con la presencia del mosco y a la postre de personas afectadas por esta enfermedad. Para lo cual, la Secretaría de Salud tiene implementadas 4 etapas, 3 de ellas enfocadas a la prevención y una al control de la transmisión de la enfermedad. La primera es la ubicación de ovitrampas, con la finalidad de detectar las zonas de riesgo a través de la medición de los huevecillos depositados por los mosquitos. La segunda es la conocida como descarcharización, que consiste en eliminar, en la medida de lo posible, de los hogares y entornos de espacios públicos, objetos o residuos que pueden favorecer el depósito de agua limpia y como consecuencia de huevecillos que a la postre desarrollen el mosquito. La tercera etapa consiste en la aplicación de un larvicida en los cuerpos de agua necesarios para los servicios personales, como tinacos, cubetas, pilas, etcétera, mejor conocido como abate, que sobra lo diga, no es tóxico para el humano ni los animales domésticos y precisamente es con la finalidad de evitar el desarrollo de la larva que le da origen al mosquito. La cuarta etapa está reservada cuando se identifica la presencia de una cantidad importante de mosco adulto consistente en la fumigación. Es esta quizá la más identificada por las personas. Las camionetas de la Secretaría de Salud y el personal de la misma visitan diferentes hogares y colonias con motobombas, rociando calles y hogares con insecticida, precisamente con la finalidad de eliminar el mosco transmisor de esta enfermedad. Es importante reiterar que los esfuerzos para evitar esta enfermedad son colectivos, con la participación de cada uno de nosotros en la eliminación de cacharros y basura de nuestros hogares y entornos, así como cualquier tipo de objetos que puedan retener agua limpia. Los ayuntamientos, mediante la limpieza de los espacios públicos y la disposición final adecuada de los cacharros que salen de los hogares. Y la Secretaría de Salud, con las acciones mencionadas, indispensables para el control de la enfermedad, recordando que lo que hagamos o dejemos de hacer impacta en el riesgo de padecer esta enfermedad para nuestras familias y nuestros vecinos.
Bueno, pues cabe recordar que apenas ayer el infectólogo y exdirector de los hospitales civiles de Guadalajara, Héctor Raúl Pérez Gómez, señaló que en lo que va del año, los casos de dengue en el país se han quintuplicado en relación al mismo periodo del 2023. Estamos distraídos, por supuesto, que en otras cosas, sobre todo de carácter político, pero lo es cierto, Ricardo, que se acumularon 12.891 casos de dengue en lo que va del 2024, mientras que para el mismo periodo del 2023... existían alrededor de 2.538. ¿Ve tú la claro diferencia? 12.000 contra 2.538 casos. Es decir, a nivel nacional ya tenemos un incremento 5 veces más que el comparativo del 2023. El panorama, sin embargo, en Jalisco no es diferente, ya que en lo que va del año se registra un acumulado de 168 casos, cuando en 2023 apenas eran 5. Esto lo refirió con preocupación, a sabiendas de que el temporal se eleva los riesgos por la acumulación de agua limpia. La enfermedad comienza con síntomas parecidos a un cuadro gripal, dolor de cuerpo, dolor de huesos, de articulaciones, y los casos de dengue más grave o las personas que han tenido dengue y que tiene posibilidad de que se les presente en su etapa crítica, el hemorrágico, pues presentan precisamente esas hemorragias, caídas de presión arterial, deshidratación, que incluso puede derivar en daños al riñón. O a los riñones. Confirma que la Organización Mundial de la Salud autorizó una segunda vacuna, lo que significa una esperanza, pero no a corto plazo para México. Así es de que hoy lo que está en nuestras manos es la descacharización, con algo que se resume en 3 palabras: tapar, voltear y tirar cualquier depósito de agua, así sea una corcholata.
Sí, por supuesto, y no perder de vista esto que comentabas en el arranque del reporte, Gris, que es agua limpia la que les gusta.
Es agua limpia.
¿No? Entonces, para ser también cuidadosos con eso, y de pronto alguien podrá decir, bueno, para la cantidad de millones de habitantes que tiene el área metropolitana, pues, ¿qué más da? 168. Pero ojo, no perdamos la perspectiva, la proporción, el crecimiento entre un año y otro es lo que enciende las luces de alerta.
Sí, por supuesto,
¿no?
Ve la diferencia. Le platicaba y le compartí al doctor que a nosotros nos tocó ver o visitar el Seguro Social justo antes de la pandemia en el 2019. Ajá. Y bueno, no me dejará mentir quien tuvo que pasar por esa etapa crítica. el hospital estaba llenísimo de personas enfermas de dengue que tenían que permanecer sentadas para recibir. No hay tratamiento, pero de alguna manera se trata de mitigar los claro. efectos del dengue, pero sentadas, en camillas, paradas, con sus sueros. Ese panorama lo vimos en el 2019, antes de la pandemia de COVID-19. Y si no tomamos las precauciones debidas, podría repetirse en este 2024. La única, digamos, la población es la única que puede cambiar los pronósticos con la prevención, y reitero en tres palabras, grábeselas muy bien: tapar, voltear y tirar cualquier depósito de agua limpia, así sea una corcholata.
Gris, gracias.
Buenas tardes.
Gracias, y no hay que dejar de hablar de este tema, porque luego de pronto ocurre que cuando no platicamos de algo uno supone que no existe. No, sí existe y ahí está, y este es importante, ¿no? Hacemos una pausa, enseguida los deportes. Vámonos a los deportes. Martín Navarro Vázquez, buenas tardes, adelante.
Gracias, Ricardo, muy buenas tardes. Vámonos con la información deportiva. Bueno, pues arrancamos con el tema del fútbol mexicano de la primera división, porque se vienen cambios importantes, y es que a falta de que se haga oficial, la directiva del Puebla se decide por José Manuel Chepo de la Torre como su próximo técnico para el torneo de apertura 2024. El tapatío conoce muy bien los colores poblanos. Ahí jugó en los 80s, 90s, fue campeón de hecho en el 90 con el equipo poblano. Y bueno, pues regresa a dirigir ya equipos. No hay que olvidar que él ya fue campeón una vez con Chivas y dos con Toluca, pero fracasó en selección mexicana y con el Santos de La Laguna. Veremos cómo le va al Chepo en su regreso. Mañana sería presentado de manera oficial. Y bueno, es la semana de la final de la Liga MX, donde América se enfrentará a partir de mañana al Cruz Azul. Ya sabemos que están caros los boletos, pero se va a llenar mañana el Estadio Ciudad de los Deportes con arbitraje de Fernando Hernández. Pero el Club de las Águilas informa hoy que el defensa Kevin Álvarez será operado debido a una pubalgia crónica. Álvarez no ha sido tomado en cuenta en toda la liguilla. Siguiendo con el tema de la primera división en México, hoy inició la era del técnico Víctor Manuel Bucetich, el llamado Rey Midas, como técnico del Mazatlán Fútbol Club. La misión, sacar a este equipo de Mazatlán de los últimos lugares en la tabla del porcentaje. Ya tiene varios años pagando multas, ¿eh? El llamado Rey Midas presenta a su cuerpo técnico. ¿Quiénes trabajan ya a partir de hoy con él? Sergio Almaguel, Carlos Barra como auxiliares técnicos, Milton Granolati como preparador físico, y Armando Navarrete como entrenador de porteros. Y bueno, pues en este momento se lleva a cabo la final de la Europa League, donde el Bayer Leverkusen intenta obtener otro trofeo en su vitrina en este año histórico. No hay que olvidar que es el actual campeón de la Bundesliga y de manera invicta, ¿eh? Bueno, una temporada histórica y que lleva al mando el técnico español Xavi Alonso. El equipo alemán se enfrenta en este momento al Atalanta de Italia, en un juego que tiene como escenario el estadio Aviva Dublín Arena, en la República de Irlanda. La UEFA anuncia el día de hoy que el estadio húngaro Puskás Arena, en Budapest, será sede en 2026 de la final de la Champions League. Además, en reunión celebrada en Dublín, los directivos anuncian que la edición de la final 2027 de la misma Champions sería en Italia, pero que será ya cuando se haga oficial, o que se va a hacer oficial más bien, cuando se confirme la remodelación del Estadio San Siro en Milán. La Conmebol se suma a las modificaciones a las reglas de juego probadas por la International Board, y por esta razón dio a conocer que se utilizará la tarjeta rosa en la próxima Copa América 2024, a disputarse en el mes de junio en Estados Unidos. ¿La tarjeta rosa de qué se trata? Bueno, es un sexto cambio para cuidar la salud de los jugadores y representa un posible relevo por equipo ante la sospecha de traumatismo craneoencefálico y conmoción cerebral. La posibilidad de incorporar este recurso se empezó a pensar ya en el pasado Mundial de Qatar y se implementó en varios torneos de FIFA. Para finalizar, Richard, mencionarte que el día de hoy la tenista bielorrusa Victoria Zarenka confirma su participación en el Guadalajara Open de tenis, que se realizará aquí del 9 al 15 de septiembre en el Centro Panamericano. Azarenka tiene 34 años de edad y en enero de 2012 fue la número uno del mundo. Ella se ha quedado cerca del título aquí, de ganarlo, y previamente también la griega María Sakkari, campeona el año pasado, ya había confirmado su presencia. Los deportes, Richard, gracias. Muy buenas tardes.
Martín, muchísimas gracias. Hacemos una pausa. Enseguida estaremos de vuelta con más información. Vámonos ahora a la información de los espectáculos. Pilar Gutiérrez con nosotros. Hola, Pili.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El día de hoy en información de los espectáculos les cuento que hace menos de una semana se estrenó en la plataforma de Netflix una de las series más esperadas, que es Los Bridgerton, por lo que la compañía de streaming informó que la primera mitad de la tercera temporada de Los Bridgerton se convirtió en el mayor estreno en inglés de la plataforma hasta el momento, con 45.1 millones de vistas. De acuerdo con las clasificaciones internas de Netflix, la serie, protagonizada por Nicola Coughlan y Luke Newton, ocupó el primer lugar en 78 países y llegó al top 10 en 92. Además, escribieron que esto es solo el inicio, porque la segunda parte de esta temporada saldrá el 13 de junio y esperan tener el mismo o mejor recibimiento. La trama de esta nueva entrega, para quienes no lo sepan, comienza con Penélope Featherington renunciando a su amor por Colin Bridgerton y buscando marido con el que pueda continuar con su doble vida como Lady Whistledown, lejos de su madre y sus hermanas. Y es que la primera temporada se situó en el cuarto lugar gracias a los 4.5 millones de vistas que obtuvo, mientras que la segunda se posicionó en el puesto número 8 con 3.3 millones de visualizaciones, que sin duda esta tercera temporada arrasó con las visualizaciones. Y quien también sigue con éxitos, o al menos eso es lo que se prevé, es Taylor Swift, quien al parecer se ha reunido con Kevin Feige, presidente de Marvel Studios, para discutir su posible incorporación al universo cinematográfico de Marvel. Y es que recientemente esta compañía había confirmado ya el elenco oficial de su próxima película, que son Los Cuatro Fantásticos, que incluyen a Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn, Ebon Moss-Bachra, Julia Garner, Ralph Ineson, entre otros. Y es que este anuncio ha generado una gran expectativa entre los fanáticos del universo cinematográfico de Marvel, y la posible participación de Taylor Swift añade todavía más emoción a la creciente lista de talentos asociados con Marvel. No sería la primera vez también que un cantante esté dentro de estas filas, porque ya habíamos visto también por ahí a Harry Styles en una de sus últimas entregas, pero sin duda Taylor Swift es una de las figuras más prominentes en la música y en el entretenimiento global, así que su incursión en la actuación ha sido objeto de atención y debate. Y es que ya ha salido en películas como Cats y Amsterdam, que han recibido críticas bastante mixtas, pero su influencia y popularidad siguen siendo innegables, y la posibilidad de que sus fans puedan verlo dentro de este universo ha despertado la curiosidad también de muchas personas. Y es que algunos fanáticos de los cómics creen que podría estar en conversaciones para interpretar a Dazzler, una mutante con habilidades para convertir el sonido en luz y energía. Este personaje estaba previamente vinculado a la película próxima a estrenarse de Deadpool y Wolverine, y la idea de que Taylor Swift pueda tener una colaboración con esta empresa ha dividido bastante a los fans. Hay quienes están muy escépticos debido a las críticas pasadas sobre sus actuaciones cinematográficas, mientras otros esperan que sí pueda interpretar a esta cantante convertida en superheroína, que además parece especialmente apropiado dado su trasfondo musical. Pero mientras esperamos confirmación oficial, la mera posibilidad de que Taylor Swift se pueda unir a este universo cinematográfico es suficiente para mantener a los fanáticos al borde de sus asientos. Pero por lo pronto, hasta aquí el reporte de los espectáculos. Les deseo a todos una excelente tarde.
Pilar, muchísimas gracias por la información. Excelente tarde. Antes de la pausa, hay participación del auditorio. Juan José Bravo nos reporta que no tienen luz porque tronó un transformador ahí en la colonia Lomas de Atemajac, en la calle Lomas del Camino en Zapopan. No me da los entrecruces, pero aquí está el número de reporte. Es el 1414-498637, 1414-498637. Una persona que nos deja sus datos, sin embargo, prefiere guardar el anonimato. Comenta que en Loma del Salto pasa lo mismo. Si no les compras a ellos, te golpean y en algunos casos hasta desaparecen, dice este radio escucha, con relación a lo que platicábamos hace algunos minutos con mi compañero José Luis Escamilla. Es decir, la localización de estos cuatro hombres que ayer fueron privados de su libertad en Lagos de Moreno, están de vuelta, están golpeados, y lo que afirman algunas personas que, bueno, también piden el anonimato desde la propia fiscalía o desde el ámbito de la seguridad pública, es que lo que ocurre es que en ocasiones, cuando, digamos, un consumidor de droga le compra a otro distribuidor, viene el jalón de orejas, el castigo, la venganza, y se presume que esto podría estar detrás del caso de Lagos de Moreno, ¿no? Dice este radioescucha, ahí en Loma del Salto, también llega a ocurrir. Bueno, vamos a la pausa, enseguida hay más. Hay un reto importante en términos generales en materia de seguridad, pues prácticamente en todo el país. Sin embargo, de pronto se generan coyunturas, pasan cosas que nos obligan a detener la mirada en algún punto específico del territorio nacional. Es el caso de Chiapas, quien está atravesando por una jornada violenta durante las últimas semanas. Es un estado del país que en el transcurso de los últimos días se ha convertido en nota. La atención se centra en este punto de México por las manifestaciones de violencia registradas recientemente. El tema no es nuevo, pero registra una tendencia al alza. Una tendencia que se agudiza, que preocupa, que evidencia que en el país hay zonas de las que el gobierno ha perdido el control y en donde la población termina a merced de la delincuencia. Hoy revisamos qué pasa en Chiapas. El telón de fondo es la lucha de los cárteles por el territorio, por el control del flujo migratorio y el tráfico de drogas. Son el de Sinaloa y el Jalisco Nueva Generación quienes se disputan regiones de Chiapas. Crecen los robos, los secuestros, las extorsiones, los asesinatos. En entrevista con El País, Marta recordaba cómo era su comunidad antes de la escalada de violencia.
Pues nuestro lugar fue pacífico, alegre, sin miedo, no teníamos ningún problema de nada, vivíamos en paz, pero no sé qué fue el desperfecto que haya sido, que nos hayan sacado de nuestras casas, porque quién va a esperar la guerra que nos caiga por encima. Teníamos que salirnos a proteger por la cuestión de nuestros hijos, de nuestros nietos, teníamos que salir.
La violencia golpea particularmente a las zonas más vulnerables, a las más pobres, a aquellas en donde la falta de oportunidades es más evidente. Violencia que incluso ha provocado desplazamientos forzados, es decir, familias completas que deben dejar su casa, su comunidad, su todo para huir de la inseguridad. Este es el testimonio de una persona desplazada de la comunidad Nueva América a los micrófonos de Milenio.
En la noche del día lunes, se escuchó la detonación y fue de arma de fuego, pero no hay dentro de la comunidad, no. Y el martes, al escuchar a la gente que había detonaciones el día lunes por la noche, el martes empezaron a desalojar ya las casas, a todos de ahí quien salió por su casa.
La atención se centró en este punto del país tras el asesinato de la candidata a la presidencia municipal de La Concordia, Lucero López Maza, en un ataque que dejó otras 5 personas muertas. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, lamentaba los hechos.
Muy tristes por lo de ayer en Concordia, porque no solo fue la candidata, sino fue a quienes la estaban cuidando y su hermana. Pero traía protección, pero vamos a informar después sobre este caso.
Días antes, en un municipio vecino, en Chicomucelo, fallecieron 11 personas durante tiroteos masivos. Al respecto, esto reconocía el presidente de México.
Esa zona tiene problemas de inseguridad. Ahí hay 2 versiones, una que se están enfrentando 2 grupos, ya lleva algún tiempo. Es de Motocintla a frontera Comalapa, Chicomucelo, toda esa región.
Semanas antes, en abril, se daba cuenta de dos enfrentamientos contra civiles armados que dejaba saldo de 10 muertos. Y el abordaje por parte de hombres encapuchados a la candidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum, durante una gira por Chiapas, un asunto que el propio presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, calificaba como un montaje.
Es muy probable que sea propaganda, porque el que va a hacer un planteamiento ni va encapuchado ni está grabando. Aquí adicionalmente se dio a conocer que estaban los de Latinos.
Pese a estas manifestaciones de violencia, el mandatario minimiza la crisis de seguridad que vive Chiapas. Lamenta los hechos, pero afirma que la inseguridad está focalizada, que es tema de grupos antagónicos, que no hay riesgos.
No representan ningún riesgo a la estabilidad, a la gobernabilidad. Ya se está actuando.
Este clima de violencia ha permeado inevitablemente en el proceso electoral. Más de 500 renuncias de aspirantes a algún cargo de elección popular, de acuerdo con el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Chiapas. Más de 500, aunque no en todos los casos reconocen que se deba a temas de inseguridad, a pesar de que la violencia electoral tan solo este fin de semana dejó por lo menos 14 muertos. Es la voz de la consejera presidenta de este organismo, Magdalena Vila, a los micrófonos de UNO TV.
Te puedo adelantar que son 500, un poco más de 500 las renuncias entre hombres y mujeres que atienden a diferentes factores. En este instituto tenemos 13 renuncias que nos han dicho que es por inseguridad, porque temen por su vida o por alguna situación relacionada con ellos.
Así, Chiapas se encuentra inmerso en un clima de violencia, violencia que escala conforme se acercan las elecciones del 2 de junio, violencia que cobra la vida de pobladores y de actores políticos, violencia que deriva en el desplazamiento interno, violencia que, de acuerdo con el presidente, no está desbordada. Notisistema, Ricardo Camarena. Pues ahí tiene usted un acercamiento a lo que ha ocurrido durante los últimos días, durante las últimas semanas en Chiapas. No es una situación sencilla. Ahí están los muertos, están los hechos consignados, lo que platicábamos hace algunos minutos, la renuncia de cientos de aspirantes a algún cargo de elección popular, porque pues no hay condiciones para darle continuidad. No todos reconocen que es por un asunto de violencia, pero pues de alguna manera, por algún motivo, terminan bajándose de la contienda. Además, luego del asesinato del candidato, sí, de las personas que los acompañan. En fin, es lo que está ocurriendo el día de hoy en Chiapas. De regreso al área metropolitana de Guadalajara, Héctor Escamilla. Héctor, bienvenido.
¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Esta mañana, diferentes colectivos y organizaciones dedicadas a la defensa de los derechos ambientales, tuve una reunión, un encuentro, para hablar de los problemas de los basureros que hay en la zona metropolitana de Guadalajara. No necesariamente como tal son basureros, sino también hasta el tema de las centrales de transferencia. Básicamente, pues hacen un llamado a las autoridades que el tema de la basura deje de ser visto como un negocio, y se ha visto como un tema de salud pública y un problema social. ¿A qué se refieren con esto? Señalan que en muchas ocasiones las políticas públicas encaminadas al tema de la basura pues se enfocan principalmente a atender, a beneficiar a particulares, por ejemplo, con la renta de predios, con las concesiones a algunas empresas, entre otros asuntos. Lo que están haciendo este reclamo, los colectivos, es modificar este modelo y presentarán, en todo caso, los diferentes escenarios y los casos que hay en la zona metropolitana de Guadalajara. Por ejemplo, los pueblos de la Barranca, que ellos son afectados, por ejemplo, por diferentes basureros, por ejemplo, el de Picachos, que se encuentra activo, el de Hazards, que se encuentra a un lado, pero también por otros basureros que, pues, a pesar o con el paso de los años, no ha habido acciones de remediación ambiental. La Cardona, por ejemplo, es uno de estos basureros que se encuentra allá en la zona, que fue cerrado ya hace mucho tiempo, pero que sigue derramando lixiviados al subsuelo. En otro escenario, por ejemplo, el basurero de los Laureles, los vecinos del Salto, que los escurrimientos de los jugos de la basura continúan porque esa zona no ha sido atendida o remediada, ahí está esta zona de la ciudad. Y bueno, también por ejemplo tenemos el caso ya de los vecinos de Tonalá que se quejan de la operación de la planta de transferencia del cielo o la piedrera, que muchos años les generaron problemas, o en el escenario de Huaxtla, la zona del valle, donde se encuentra este basurero de Huaxtla, que ya platicábamos en el reporte, en reportes anteriores, que se encuentra clausurado y aún así sigue en funcionamiento. Los intereses, por ejemplo, de colocar en Tala un basurero metropolitano. En Tlajomulco también tienen problemas, por ejemplo, con la Cajilota, que es una central de transferencia que opera la empresa CAPS. Es decir, en toda la ciudad está este problema de la basura, sobre todo porque dice no hay un proyecto integral, es ir resolviendo a pequeños pasos este tema de la basura y no una visión integral que genere la menor afectación posible a la ciudadanía. Entonces estos colectivos y se llevaron a cabo esta rueda de prensa el día de hoy, hablaron del tema, estaremos desahogando cada uno de las peculiaridades o de los asuntos que viven cada una de estas comunidades que pues viven cerca de la basura, conviven cerca de la basura y también padecen la basura.
Uno de los grandes retos de las urbes, de las grandes metrópolis, como el caso de Guadalajara, que bueno, definitivamente para esta administración pues no lo veremos.
Sí, y queda pendiente y cambiar la visión. La idea en realidad que están promoviendo en otras ciudades del mundo es no generar la basura. Claro. Es decir, no es que no haya dónde poner la basura, es que no se tendría por qué generar la basura. Y es un tema que es un cambio de 180 grados de la forma de pensar.
No solo de gobierno.
De la gente, sí,
exacto. De la gente, ¿no? Bueno, muchas gracias, mi estimado Héctor.
Buenas tardes, hasta luego.
Gracias, buenas tardes. Nos vamos, gracias por habernos acompañado, que tenga usted una excelente tarde y bueno, ánimo con el calor.